Bienvenidos a Morio Show Radio Latam, los presentes Roxas, espero estén teniendo una excelente tarde. Como aclaré en el capítulo anterior, hoy tomaremos la cronología nórdica y empezaremos con el análisis de la saga completa de God of War. Ahora, adentrémonos al corazón de Midgard y exploremos esta nueva mitología. Bueno, ahora empezamos con créditos de nuevo. Créditos ha pasado bastante desde Grecia. Es un hombre nuevo, reformado, bastante más grande, robusto, y ahora es un padre. Tiene un hijo llamado Atreus y una esposa llamada Faye, pero al final conoceremos su verdadero nombre, al igual que el de Atreus. Estos vivían en el corazón de Midgard, en el bosque. Pero, por desafortunadas situaciones, Faye muere. Por lo que le deciden hacer un entierro, o bueno, más que un entierro, una defunción digna para la gente de Midgard, lo que es convertirla en cenizas y esparcirla por un lugar que ella desee. Ella pidió como favor a su esposo e hijo que esparcieran sus cenizas por el pico más alto de los nueve reinos. ¿A qué me refiero con los nueve reinos? En la mitología nórdica tenemos al mundo, pero el mundo es representado de manera distinta. No como en la mitología griega en la que tenemos a Atlas que lo sostiene. Aunque en la mitología griega sabemos que Atlas lo sostiene gracias a que Kratos lo condenó a hacerlo. Pero bueno, el Yggdrasil, o Árbol de la Vida, es lo que nosotros conocemos como mundo en esta nueva mitología. Tiene varias ramas, y en estas ramas están los nueve reinos. Tenemos a Midgard, que es el reino de los mortales. Tenemos a Asgard, Svartalfheim, Vanaheim, Jotunheim, Niflheim, Muspelheim, Helheim, y creo que uno se me está pasando. Pero bueno, continuemos, y tenemos que parece ser que el pico más alto de los nueve reinos es en Midgard, por lo que Kratos y su hijo, Atreus, se deciden a llegar a la cima. Durante el camino, Kratos y Atreus no se llevan bien. ¿Y esto por qué es? Porque Atreus padece de una enfermedad muy extraña. Al parecer, cada vez que se enoja, algo raro pasa y cae con una fiebre muy grande, empieza a toser sangre, etc. Por lo que su madre Faye siempre cuidó de él y Kratos se la pasaba cazando para traer comida a casa. Kratos tiene que enseñar a Atreus a cazar, y tenemos otro inconveniente, y es que Kratos no conoce o no entiende el idioma rúnico. Lo puede hablar, pero le cuesta. No es que le cueste, es que expresamente no sabe leer runas. Cosa que de hecho yo aprendí gracias a este juego, y ahora la mitología nórdica me apasiona. Parecería que es la griega la que me gusta más, pero la nórdica de verdad me fascina a un nivel impresionante. Bueno, tenemos que Atreus le tiene que traducir casi todos los escritos, acertijos y demás cosas que estén escritas en runas a Kratos, haciéndole un sentido de solamente me quieren como traductor. Solamente para eso le sirvo a mi padre. De hecho, lo que más quiero analizar es este último juego, ya que la humanidad de Atreus se me hace lo mejor que tiene la saga completa. No saben cómo amo a ese niño y cuál es el potencial que tiene. De verdad, podrían hacer un juego solamente de él y lo compraría y lo jugaría 10 veces. Bueno, continuemos, me estoy desviando bastante. Kratos se encuentra con varios monstruos. Tenemos a los Draugr, tenemos a los caídos de Helheim, tenemos a las brujas, tenemos a los espíritus y demás. Tenemos ogros, tenemos trolls, tenemos lobos, tenemos hombres lobos que se llaman wolvers. Y lo mejor de este juego también se podrían considerar los jefes, aunque prefiero los griegos. El juego cambia bastante respecto a los anteriores. Los anteriores eran un estilo hack and slash, con una cámara fija, en la que tú pulsas el cuadrado hasta que se te canse el dedo haciendo un combo brutal. Bueno, ahora cambiamos un estilo Soulsborne, con una cámara desde el hombro, en la que tenemos barras de vida, los enemigos también tienen barras de vida, y debes de pensar en una estrategia más concisa para acabar con tus enemigos y no solamente presionar el cuadrado como tonto. Ahora, Kratos está por llegar a la cima. ¿Y qué pasa? Se encuentran con un dragón. Un dragón eléctrico al que se tienen que enfrentar para salvar a uno de sus amigos que se hicieron durante el trayecto. Un amigo llamado Sindri, un enano, que parece estar muy enojado con su otro hermano llamado Brock. Estos son dos enanos que son herreros y nos ayudarán bastante con armaduras o con armas. De hecho, incluso el que aparezcan en distintos puntos del juego está completamente justificado, cosa que no hacen juegos como Resident Evil 4, que te aparece el vendedor de armas pero no sabes cómo aparece en todos lados y no sabes de dónde saca tantas armas en medio apocalipsis. Sindri está sufriendo contra el dragón, por lo que llegamos, Kratos y Atreus, a luchar contra él. Esta pelea creo que es de mis favoritas, ya que me recuerda mucho a la mitología griega, porque Kratos pelea de una manera estratégica y además con una finalización en Quick Time Event que te hace recordar bastante a la saga original de Santa Mónica. A lo largo del juego viajamos a distintos reinos, viajamos a Alfheim y regresamos la luz debido a la invasión de los elfos oscuros, viajamos a Niflheim donde nos encontramos con una valquiria corrupta, pero eso iremos también después. Esto viene después del lore principal del juego, pero también está incluido en el canon. Tenemos en Niflheim todo lo que vino a ser la herrería de Ivaldi. Tenemos en Muspelheim las pruebas de Surtur, donde también encontraremos una valquiria. Tenemos a Helheim, donde también habrá una valquiria, pero esta estará más escondida. Pero Helheim lo podemos reconocer como el mundo de los muertos. Sería el equivalente al reino de Hades, o el reino de los caídos en la mitología griega. El inframundo, básicamente. La cosa es que tenemos una imagen del inframundo donde todo arde en llamas. Helheim es completamente lo contrario. Una persona normal no puede sobrevivir en Helheim debido al extremo frío de un posible menos 100 grados Celsius. Al llegar a la cima se encuentran con algo, y es que el hombre que había golpeado a Kratos y le dio una muy buena pelea estaba hablando con otros dos hombres y a la vez con un hombre incrustado en un árbol. Este hombre parece llamarse Mimir. Cuando el trío de hombres se va, Kratos y Atreus van y hablan con Mimir. Mimir les ofrece saber quién es la persona que los atacó ese día y les ofrece darles un pase a Jotunheim, que es el verdadero lugar donde está el pico más alto de los nueve reinos. Así que la travesía se alargará un poco bastante. En conclusión, Kratos le tuvo que cortar la cabeza a Mimir y después resucitarlo. ¿Por qué? Porque no puede arrancar el cuerpo completo de Mimir. ¿Y por qué Mimir está incrustado en un árbol? Bueno, esto es debido a que Odín lo emprisionó en ese árbol debido a un malentendido que hubo y que él haya ayudado al reino de Vanaheim en lugar al de Asgard, en el que Mimir es torturado de mil maneras distintas gracias a la imaginación de Odín. ¿Les recuerda algo? Deimos, Thanatos. Por lo que Kratos, de hecho, fue que se compadeció de Mimir debido a todo lo que sufrió Deimos. Kratos continúa con su travesía, por lo que ahora debe encontrarse un chisel, que es un pedazo solamente encontrado en una estaca clavada en Tamur, que es un gigante de Jotunheim, que está tirado muerto en Midgard. ¿Qué pasa? Tienen que llegar, llegan al lugar y se encuentran con Magni y Modi, los sobrinos de Baldur, el que era quien nos estaba persiguiendo, y los mismos hombres que hablaban con Mimir hace rato. Tenemos que enfrentarnos a ellos, y resulta que son dioses. Son los mismísimos hijos de Thor. Nos enfrentamos a ellos en una pelea bastante épica, en la que Modi se la pasa provocando Atreus. Magni es asesinado a manos de Kratos. Modi se choquea bastante porque Kratos acaba de matar a un dios. ¿Cómo es que un humano puede matar a un dios? Bueno, eso es porque Kratos no es humano. Atreus también se cuestionó lo mismo, pero no quedó más que seguir. Tienen que llegar al cuarto secreto de Tyr, el dios de la guerra nórdico, que de hecho era pacífico. Es completamente lo contrario a lo que Ares fue. Al llegar al lugar empiezan a encontrar un olor como a lluvia, a tormenta, a trueno. Lo que pasa es que llegó Modi. Modi empieza también a intimidar a Atreus, por lo que Atreus explota en furia, activando lo que parecía ser la ira espartana que heredó de su padre. Este fue un momento muy muy bueno, pero como Atreus no sabe que él es un dios y no puede controlar su fuerza todavía, cae desmayado y empieza a toser sangre inconsciente. Kratos obviamente explota en furia y golpea a Modi. Atreus cae enfermo y lo llevan con Freyr. Freyr, que es la ex esposa de Odín. Ella es una bruja que se encontraron en Midgard, pero también hablaremos de ella en cuanto toquemos el tema de las Valquirias. Kratos es mandado a Helheim para buscar un troll. Un troll que con su corazón podremos salvar a Atreus de la enfermedad en la que cayó y finalmente decirle su verdadera naturaleza. Ellos no son mortales como todos. Ellos son dioses. Y ellos tienen cierto poder y responsabilidad que no tienen los demás. Precisamente por esa supresión de poder que tenía Atreus de no saber que era un dios y tener tanto poder encarcelado dentro de sí, era que caía en esta enfermedad. Por lo que Kratos va, mata al troll, lo despedaza y le lleva el corazón a Freya. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo llegó a ese lugar si su arma principal es el hacha de Leviatán, el cual es un arma helada? Bueno, Kratos tuvo que destapar su pasado y secar las espadas del caos. Espadas que ahora están imbuidas en fuego y que harán un frente a todas las adversidades encontradas en Helheim. Este momento fue simplemente hermoso. Amo esas espadas y volverlas a ver fue un nuevo respiro. No las había visto desde 2013. Curamos a Atreus y labramos sobre su verdadera naturaleza. ¿Y qué pasa? Como todo ser humano, a Atreus le dicen que tiene el poder de un dios. ¿Qué es el comportamiento o reacción de Atreus? Empezar con una actitud un poco engreída y un sentimiento de superioridad ante los demás. Esto en que resulta que a la hora de encontrarse con Modi, completamente malherido, desacata las órdenes de Kratos y mata a Modi. Kratos le dice que hay consecuencias por matar a un dios. Atreus lo empieza a cuestionar y Kratos no duda en poner la mano dura. Él no es la persona que Atreus piensa, y sabe cómo reaccionar ante gente que es violenta contra él. Pero él ya no es ese hombre, por lo que continúan, pero con un Atreus bastante frustrado. Continuamos y justo cuando vamos a irnos a Jotunheim, finalmente aparece Baldur. No se arruina el momento, Atreus se rebela contra Kratos pero después se redime y terminan atrapados en Helheim. Después de quedar atrapados en Helheim pasan bastantes cosas. Salen de Helheim, entran a la cámara secreta de Tyr, consiguen una runa, van a abrir otra vez Jotunheim, pero algo pasa, no pueden abrir, necesitan dos ojos que posee Mimir y Mimir solamente posee uno. ¿Qué pasó con el otro ojo? Preguntamos a todo el mundo. Y los únicos que sabían, de hecho, eran los enanos. Los enanos les dicen, Brok y Sindri, nos dan el aviso de que Odín había puesto el ojo de Mimir en un cofre dentro de la estatua de Thor. ¿Qué pasó con esa estatua? Bueno, es que Jormungandr, la serpiente del mundo, de la que no había hablado antes, pero es el último gigante de Jotunheim vivo. Jormungandr tiene una rivalidad eterna con Thor. Por lo que de una mordida arrancó la estatua hace rato en el juego. Y Jormungandr, como pacifista que es, se deja que entremos dentro de su estómago a buscar el ojo. Entramos y cuando vamos de salida ya con el ojo de Mimir, algo empieza a pasar. Algo le está pasando a Jormungandr. ¿Qué pasó? Baldur lo bajó a golpes. Una serpiente con fits planetarios fue bajada a golpes por Baldur. Eso que nos demuestra que Kratos ya está escalando muy arriba en las escalas de poder. Continuamos y es que Baldur se enfrenta otra vez contra nosotros. Pero encontramos su debilidad. Y eso fue que el muérdago fue su completo counter a la habilidad que tenía Baldur. Explico. Baldur tenía la habilidad de ser inmortal debido a una maldición que le puso Freya. ¿Por qué Freya? ¿Por qué la bruja de Midgard le haría algo así a Baldur? Bueno, es porque Freya es su madre. Y la maldición que puso en Baldur es que no pueda sentir placer, no pueda sentir un sabor, no pueda sentir el frío, el calor. Lo despojó de su humanidad por completo. ¿Y cuál fue la reacción de Baldur? Evidentemente, un odio inmensurable hacia su madre. ¿Qué pasó con este muérdago? A la hora de golpearlo y de que el muérdago atraviese su cuerpo, la maldición de Freya desaparece, haciendo a Baldur vulnerable de nuevo. Tenemos una épica pelea contra él, en la que vencemos, y Baldur quiere seguir tomando venganza de su madre, y nosotros obviamente lo tenemos que detener. Ya sabemos lo que pasa cuando cobras venganza, no te lleva nada bueno, será un alivio de unos segundos y ya. Pero Freya parece ser que si la tranquilidad de su hijo recae en que Freya muera, Ella está dispuesta a hacer eso. Ella como madre está dispuesta a ver a su hijo feliz aunque le cueste la vida. Y acepta ser asesinada por su hijo. ¿Qué pasa? Kratos interviene y mata a Baldur. Eso que ocasiona que Freya nos odie de por vida. Sí, la salvamos, pero el amor de una madre es lo más fuerte en este universo. Y Freya no se detendrá hasta vernos sufrir. Esparcirá nuestro cuerpo por todos los 9 reinos y nos deseará la peor de las suertes en toda la historia. O bueno, eso dice ella. Veremos qué sucede en el próximo juego. Hasta ahí acaba el primer God of War de la saga nórdica. Pero tenemos el lore de Valkyria. Freya en realidad era la reina Valkyria. Pero cuando Odín tomó su mano y después se divorció de ella, arrancó las alas de Freya y la despojó de su puesto como Valkyria. La siguiente Valkyria fue Sigrun. Y por un extraño motivo, Asgard se había corrompido completamente. Y las Valkyrias junto con él. Las Valkyrias se esparcieron por los 9 reinos. Aunque varios reinos se quedaron sin Valkyria, en Midgard tuvimos la mayoría. Y cómo duele luchar contra Sigrun. Creo que es fácil de los jefes más difíciles contra los que he luchado. Muchísimas gracias por escucharnos, lamentablemente no nos dio el tiempo para el análisis, pero el siguiente podcast tratará enteramente sobre los puntos de análisis, jugabilidad, cronología, personajes, desarrollo, humanidad, etcétera, que tiene la saga y por qué es que yo la considero perfecta. En la playlist de la semana les voy a dejar el OST, pero ahora del videojuego de PlayStation 4, que puede que no sea para ir al gimnasio como la pasada, pero definitivamente es para tener una buena noche de estudio. Se despide Roxas, pasen una excelente tarde. ¡Adiós!